Radio Emprendedor, episodio 18. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Radio Emprendedor, el podcast donde semanalmente tenemos una cita con todo lo relacionado al emprendimiento, las ideas de negocio, los recursos para mejorar tu productividad y todo lo que necesitas para poner tu proyecto en marcha o mejorar uno que ya tengas andando. Mi nombre es Jefferson Maldonado de MaldonadoZ.com y hoy les traigo un invitado que nos hablará sobre su proyecto de emprendimiento Ideas Entre Amigos. Su nombre es Juan y nos estará platicando acerca de cómo es que este proyecto le ha llevado a tener más de 4.500 seguidores en YouTube, qué es lo más difícil que ha tenido que enfrentar dando conferencias y nos recomendarán algunos libros que nos ayudarán en nuestro camino de emprendimiento. Pero antes recuerda que si aún trabajas y quieres emprender, tengo un ebook con 10 consejos de cosas que me han funcionado para emprender sin renunciar a mi trabajo. Para obtenerlo solo debes entrar a MaldonadoZ.com y darle clic al botón Descargar ebook. Ahora sí, comencemos con esta entrevista. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola Jefferson, muy bien. ¿Tú cómo estás?
Excelentemente bien, Juan. Mira, Juan, te doy las gracias por venir a grabar en Radio Emprendedor. La verdad estoy bastante emocionado por grabar este episodio porque estuve viendo por allí todo lo que estás haciendo con este proyecto de Ideas Entre Amigos del cual vamos a hablar en este episodio. Y la verdad me interesó muchísimo poder entrevistarte, invitarte a Radio Emprendedor porque creo que es una idea súper padre, es material muy muy bueno que la gente puede valorar muchísimo y te agradezco muchísimo por poder venir a grabar esta entrevista, Juan.
No, muchas gracias a ti, Jefferson, encantado de estar aquí en tu programa y pues con mucho gusto, espero salga un excelente contenido.
Gracias, Juan. Bueno, comencemos por quién es Juan Soto y a qué te dediques en la actualidad.
Muy bien. Bueno, yo soy Juan Soto, mi nombre completo es Juan Francisco Soto, soy de Hermosillo, Sonora y tengo 27 años. Soy profesor de cátedra en el TEC de Monterrey, ahí enseño clases en prepa y carrera de diferentes temas de negocios. He enseñado temas de mercadotecnia, administración, emprendimiento. Y aparte de ser maestro, también tengo mi canal de YouTube en el que genero contenido idealmente semanalmente, pero realmente como un video cada 2 semanas es mi promedio de generación de videos. Y también hablo de temas muy parecidos de los que hablo en mis clases, aunque a veces sí hablo de temas que no veo en mis clases. Sin embargo, el propósito de mi canal de YouTube es que cada video te enseñe algo que te sirva para la vida, ¿no? Que te enseñe algo. Y porque ves que me dicen que mis videos no se parecen uno entre el otro del tema, pero pues ese es el común denominador, ¿no? Que te sirva de algo. Entonces, y por último, o sea, yo como persona también tengo aspiración de ser conferencista. Entonces, esa es como que mi persona descrita así a grandes rasgos. Profesor, generador de contenido y conferencista. Ese es como lo que aspiro a ser, o lo que soy y lo que aspiro a ser también.
Excelente, Juan. Y me da bastante curiosidad, ¿qué fue lo que estudiaste, Juan, en tu carrera?
Yo estudié negocios internacionales en la carrera y de maestría estudié mercadotecnia con una concentración en administración estratégica de marcas. Este tema me gusta mucho también.
Excelente. ¿Estudiaste acá en Monterrey?
La carrera la estudié en el TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte, que está en Hermosillo, Sonora, y la maestría la estudié en Legade Business School de aquí de Monterrey. De hecho, por eso llegué aquí a Monterrey primero.
Ok, excelente, excelente, súper bien, súper buen background y creo que vas por muy buen camino para eso de ser conferencista, porque la verdad viendo tu canal, me parece excelente la calidad del contenido que ofreces y la verdad que creo que no se te va a dificultar, la verdad. Ahorita ya más adelante vamos a hablar un poco de esto.
Ah,
Bien,
muchas
Juan,
gracias.
cuéntame, cuéntame de qué va Ideas entre Amigos, de qué se trata este proyecto principalmente.
Muy bien. Ideas entre Amigos nace como una evolución de otro proyecto que yo había iniciado en el 2014. Yo había querido empezar como generador de contenido, pero escribiendo blogs, bueno, haciendo blogs escritos, no tradicionales. Yo tenía una idea muy parecida a la que tengo actualmente, que leía un libro que me había gustado y pues yo estaba seguro que el contenido de ese libro le podía servir a otros emprendedores. Entonces mi idea era hacer una reseña o hacer algo que hiciera más fácil, más accesible de llegar a otras personas que pues dicen que no tienen mucho tiempo, que es la verdad, no tienen mucho tiempo, pero yo también soy de la idea de que no se dan el tiempo de leer para aprender cosas nuevas. Entonces yo dije, si les hago un contenido más fácil de procesar, la idea principal, a lo mejor les parece suficientemente interesante para destinarle el tiempo de leer el libro completo. Esa era la idea original, hacer artículos medio breves. Y pues este proyecto se llamó Steps, así le puse que era Entrepreneurship Steps, esa era mi primera idea. Y pues después de como año y medio, ese proyecto ya no prosperó porque me di cuenta que, bueno, no me di cuenta, sino que acepté que escribir no era una competencia natural para mí, para cada semana o cada 2 semanas poder tener un artículo diferente de un libro y me estaba costando mucho trabajo. Entonces, para no dejar morir el proyecto, de hecho, empecé a tomar cursos de redacción. Tomé un curso de redacción, bueno, tomé varios cursos de redacción y uno de ellos fue en una escuela de periodismo. Bueno, fue en un periódico y fue un curso de periodismo. Y me gustó mucho que una actividad era una videonota y al final, después de hacer esa videonota, fue cuando empecé a tener la idea de que, oye, estaría bien hacerlo en video. Porque originalmente a mí me habían sugerido hacerlo en video, me dijeron, Juan, ¿por qué no haces tus mismos artículos pero en video? ¿Por qué no te grabas para YouTube? Y para mí era impensable hacerlo porque no me gustaba el sonido de mi voz y tampoco me gustaba verme en video, ¿no? Entonces, para mí era impensable, pero al hacer esa videonota en el curso de periodismo, me di cuenta que pues estaba tan interesado en contar la historia que iba a contar en la videonota que no me importó ya después cómo se escuchaba mi voz. O dejó de ser un factor. Entonces dije, bueno, sí podría hacerlo. Y esto te estoy hablando que fue a mediados del 2015, ese curso. Ahí tuve la idea. También tuvo mucho que ver unos libros que leí de un autor que se llama Gary Vaynerchuk, que habla mucho sobre la generación de contenido y contar tu historia en redes. Y como que se combinó y empecé a querer hacer un canal a finales del 2015. Estuve trabajando mucho la idea, o sea, observando muchos canales de otros generadores de contenido, tratando de entender por qué son exitosos, tratando de sacar como que las principales claves para hacer un canal bien hecho y me animé a sacar mi primer video en abril del 2016 y ya fue con el concepto de Ideas entre Amigos. Le puse así Ideas entre Amigos porque quería que fuera algo que pudiera agrupar muchísimos temas al mismo tiempo, pero que la idea principal sea compartir ideas. Y le puse entre amigos porque pues me gusta la idea de que, pues bueno, esta es mi forma de pensar. Yo no cobro por enseñar nada, ¿no? Yo no cobro ni en las clases, ni cobro por darte un consejo, ni cobro por nada de enseñarte. Cuando cobro en mi trabajo como maestro es porque pues tengo que seguir estándares, tengo que destinarle tiempo a preparar, a calificar. Ahí sí es lo que en mi cabeza sí estoy cobrando, pero cuando estoy enseñando el tema no estoy cobrando. Igual también cuando hago videos, yo digo, bueno, aquí está la misma información que te daría si me ves en la calle y si me preguntas un consejo, lo voy a tratar de poner la mejor explicación en video. Y por eso digo entre amigos, porque pues es como una comunidad en la que nos apoyamos y por eso puedo compartir el contenido con tanto gusto, ¿no? Lo preparo lo mejor que pueda y por eso es ideas entre amigos. No sé si me extendí mucho con mi respuesta.
No te apures, no, totalmente perfecto, no pasa nada. Aquí somos libres de hablar cuanto queramos, la verdad.
Ah, perfecto.
Pero súper bien, me pareció muy interesante varias las cosas que dijiste. Sobre todo estoy totalmente de acuerdo contigo que al principio a uno no le gusta ni su voz, ni cómo se ve, ni nada. Yo creo que es un proceso por el cual pasamos todos los generadores de contenido cuando intentamos hacer estas cosas más multimedia, más que escribir y estar detrás de una pantalla en blanco con un montón de letras. Te entiendo perfectamente y la verdad a mí me costó muchísimo arrancar con este podcast, pero yo creo que una vez que comienzas y le agarras la onda y le agarras el gusto, pues ya se hace más fácil, ¿no? Creo que estás de acuerdo conmigo con eso.
Ah, bueno, sí, es difícil arrancar un proyecto de generador de contenido por varias razones, yo creo, porque, pues primero, es algo que te está saliendo de tus actividades normales, ¿no? Difícilmente alguien cada semana o cada cierta cantidad de tiempo se dedica a producir un video o escribe algo, o sea, no, es algo que la mayoría de la gente no hace normalmente. Y cuando tú tomas la decisión de empezar un proyecto así, pues tienes que salirte pues de esa rutina que estabas haciendo antes y tienes que empezar a ponerte disciplinado contigo mismo y pues tienes que tenerte muy claro lo que estás haciendo, ¿no? Como tu propósito de por qué lo estás haciendo, porque creo que es a veces muy tentador producir contenido que pudiera parecer muy vendible o que pudiera parecer que va a tener mucha audiencia. Y esa pues es una tentación yo creo que tienen todos los que estamos en YouTube porque pues empieza a haber tendencias y tú empiezas a ver, no manches, tuvo 1 millón de vistas en tanto tiempo y era una idea súper tonta, pero tenía mucho que ver lo que está en la portada y la forma en la que habló y pues yo que estoy haciendo un contenido mucho más complicado en cierto modo de producir o con mucha más profundidad, no está teniendo la misma audiencia, pues es tentador. Pero yo creo que algo muy importante para todos los que hacemos este tipo de trabajos es tener las prioridades muy claras. Yo tengo como prioridad primero pues la educación, o sea, de poner contenido educativo que a la gente le sirva. Y como segunda prioridad tengo que sea entretenido. Esas son como mis dos prioridades. Nunca encima el entretenimiento sobre la educación, porque en el momento que tenga por encima hacer los videos más entretenidos que educativos, pues voy a terminar haciendo ideas de las que no me sentiría pues orgulloso o no me sentiría seguro que estoy cumpliendo mi propósito.
Así es.
Entonces, pues esas son algunas de las cosas que creo que complican el ser generador de contenido. Y por otro lado, aparte de tener la disciplina, pues está la cuestión, llamémosle técnica, que vas a empezar a involucrarte, pues yo no sabía nada de micrófonos, yo no sabía nada de cámaras, yo no sabía muy poco de edición de video y pues ha sido todo esto un proceso en el que yo mismo constantemente estoy aprendiendo cosas nuevas para aplicarlas en mi canal. Yo no sabía, pues cómo poner un set, bueno, no tanto un set, pero sí un encuadre de grabación, aparte. El lenguaje, la cuestión del lenguaje corporal, la cuestión de tener un tono de voz adecuado, todo esto es un proceso pues de mejora constante, ¿no? De mejora continua en la que pues siempre tienes que estar consciente que puedes mejorar más y de esa manera pues constantemente vas a hacer mejores videos. En el momento yo creo que en el momento que ya no le puedo encontrar algo que quisiera hacer mejor en mis videos, ahí me empezaría a preocupar, ¿no? Pues diría, no puede ser que ya los haga perfectos. Y si los hiciera perfectos, pues tendría, yo creo que la audiencia que quisiera tener, quedarían exactamente como me gustaría que quedaran. Y siento que siempre tiene que haber ese deseo de hacerlos mejor.
Claro, excelente Juan, totalmente razón en todo lo que dices. La verdad, yo creo que al principio a mí lo que más me costó fue poder definir una temática. Tenía una estructura del podcast, pero la temática me costó mucho definirla porque sí es cierto que es lo que dices, o sea, hay temáticas que son muy comerciales, por decirlo de alguna manera. Y pues la verdad, yo no me sentía cómodo hablando de eso porque ya mucha gente hablaba de eso. Entonces yo precisamente traté de concentrarme y centrar mis objetivos en buscar cuestiones mucho más específicas con respecto a las categorías que creé de mi podcast. Y sobre todo entrevistar a gente nueva, gente interesante, no entrevistar a los mismos que entrevistan todos los podcasters, porque al parecer se crea una red por allí de entrevistas de, ay, bueno, yo te entrevisto. O sea, yo estoy intentando mezclar canales. Por ejemplo, lo que estamos haciendo, tú eres youtuber, yo soy podcaster, estamos de algún modo mezclando los canales para poder traerle a las audiencias contenidos diferentes. Entonces, tienes toda la razón con respecto a eso. Ahora bien, Juan, te quería preguntar, ¿qué tan importante es para el proyecto de Ideas Entre Amigos ofrecer temas de desarrollo personal? Porque vi por allí que una de tus temáticas principales es el desarrollo personal y me dio curiosidad saber qué tan importante es y por qué.
Ok, Jefferson, pues el desarrollo personal, en mi opinión, es la clave para que cualquier otro proyecto lo puedas desempeñar con éxito. Yo estoy convencido que si le doy a personas, por ejemplo, solo recursos, excelentes recursos de emprendimiento, excelentes recursos, digamos, no sé, finanzas personales, de marketing, pero si esta parte no la abordara nunca o la persona no tuviera bien formados sus hábitos, o sea, sus hábitos personales, no necesariamente como empresario, como emprendedor, sino sus hábitos del día a día. Si no los tuviera bien formados, pues siento que casi cualquier proyecto que hiciera iba a estar destinado a no prosperar como podría ser si la persona estuviera con una disciplina bien formada para todos sus hábitos. Entonces, para mí es sumamente importante, o sea, sumamente importante generar este tipo de contenido de desarrollo personal, porque yo siento que cuando la persona se forme a sí misma bien, o sea, cuando la persona tiene un proceso bien hecho para trabajar, cualquier idea que quiera intentar lo va a lograr va a tener resultados muy sobresalientes. Cualquier disciplina en la que se comprometa a trabajar, mientras tenga este proceso de, pues no sé, o sea, no, sin entrar en muy específico, pero de hacer las cosas bien, de dedicar tiempo, de escuchar, de buscarse maneras para mejorar en su trabajo, en su vida. Entonces, con esta forma de pensar, o sea, yo creo que el generar contenido de desarrollo personal, uno de los objetivos finales es para que la audiencia vaya cambiando su mentalidad. Yo no te puedo cambiar tus hábitos porque los tienes que cambiar tú mismo. Entonces, la idea con el contenido es que la persona lo vea y de alguna manera empiece a aceptar que puede estar mejor intentando cosas diferentes. Entonces, yo creo que yo trato de cambiar la mentalidad de la persona, yo trato de invitarlo a que amplíe su forma de pensar, de que vea otras alternativas y ya de esa manera la persona se encarga de hacer las cosas para mejorar y también, como te digo, con una mentalidad así fuerte, con una mentalidad bien formada en desarrollo personal, pues definitivamente cualquier reto que emprendas lo vas a poder hacer muy bien porque vas a tener como que mucha fortaleza, porque si ya tuviste la disciplina de cambiar algún hábito en tu vida, vas a tener la disciplina también para cualquier proyecto que quieras intentar aguantar cuando se ponga difícil, porque pues cualquier proyecto que intentes, por más sencillo que parezca, se va a poner difícil en algún momento. O sea, es un hecho que te vas a topar con una barrera y pues dependiendo de tu fortaleza mental, de tu mentalidad, es que vas a poder pasar esa barrera y de hecho salir mejor que como estabas antes de ese obstáculo, porque vas a haber aprendido cosas que no sabías, que vas a poder aplicar en el futuro. Entonces, esta es como una bola de nieve de efectos positivos si tienes esa mentalidad. Entonces, bueno, respondo a tu pregunta, por eso es tan importante para mí el desarrollo personal en Ideas Entre Amigos.
Claro, sí, le hago un llamado a toda la audiencia para que por favor tomen nota de todas y cada una de estas cosas que acabo de mencionar, Juan, porque me parecen de lo más importante. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, con que es una de las cosas más importantes una vez que logras la disciplina de cambiar algunos hábitos. el tema del desarrollo personal es vital para poder desarrollar cualquier tipo de idea de negocio, cualquier tipo de emprendimiento o incluso casi cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, ¿no? En tus relaciones personales. Entonces, audiencia, papel y lápiz, tomar nota y por supuesto visitar el canal de Juan, donde habla muchísimo más acerca de esto. Ya hablaremos de eso ahorita más adelante. Juan, he visto que has dado algunas charlas ya, o sea que vas viento en popa en tu camino de ser conferencista, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿qué crees que es lo más difícil en el momento de dar una conferencia ante un montón de gente en un auditorio?
Muy bien, yo considero que lo más difícil, aquí varía mucho de persona a persona, pero te puedo decir lo más difícil para mí. Lo más difícil para mí, pues, aunque está irónico, pero a pesar de que me gusta mucho el tema de hablar en público, que es uno de mis sueños más grandes ser conferencista, pues parece que no, pero sí me pongo nervioso antes de empezar a hablar, siempre sin excepción, así antes de empezar a hablar en un público que no conozco, siento pues el corazón en la garganta, ¿no? Siento cómo está a punto de como si se me fuera a salir del pecho de los nervios. Entonces, pues para mí lo primero es controlarme, así como concentrarme en lo que voy a hacer y pues bueno, con la experiencia también dando clases, con la experiencia en dando pláticas en diferentes tipos de auditorios, pues esto cada vez lo puedo hacer con mejores resultados, como que me enfoco mucho en lo que voy a hablar, así me siento tranquilo cuando sé que estoy preparado, entonces cuando me empiezo a acordar que ya sé cómo voy a empezar y también sé cómo voy a terminar, me tranquilizo mucho y supero esta barrera de los nervios, ¿no? Que yo creo que todos lo podemos sentir frente a personas que no conocemos, siempre nos sentimos como expuestos. Entonces, cuando estoy seguro que lo que voy a decir es algo en lo que creo, es algo que ya pensé bien, es algo que estoy seguro que es para la audiencia a la que se lo voy a compartir, porque eso también es bien importante, cuando me ha tocado tener temas muy bien preparados, pero con una audiencia que no le interesa. Y pues esto es algo que pues hay que aceptar así como con, o verlo pues como una especie de fracaso, pero también como pues no ser tan duro contigo mismo en esos momentos, porque dices, bueno, pues me tocaron estos chavos que no les interesa tanto pues el marketing y pues a pesar de que sí estaban en silencio y poniendo atención, no logré ver como ese interés en sus ojos del tema que le estaba compartiendo, ¿no? Porque para mí es súper importante la retroalimentación en tiempo real de la audiencia. Si yo noto que después de intentar una broma, nadie se rió, si yo noto que después de decir un dato interesante o asombroso, que yo considero asombroso, nadie como que reaccionó un poco, aunque sea de que no lo puede creer, o ahí me empiezo a preocupar, ¿no? Ahí empiezo a decir, bueno, la audiencia no la tengo. Cuando no la tengo de mi lado, cuando no están escuchando lo que digo, es cuando sí me empiezo a sentir incómodo. Pero pues, o sea, son experiencias y estoy seguro que así como me ha pasado, va a volver a ocurrir y pues no desanimarme, sino prepararme mejor para que siempre que agarre una audiencia, poderlos enganchar. Y también es otra cosa que creo, un conferencista hábil tiene la habilidad de cambiar no tanto el rumbo de la no tanto el tema, sino que tiene la habilidad de cambiar la dinámica con el grupo. A lo mejor, pues si veo que están muy apagados, a veces intento pues llamar a la participación, empiezo a hacer preguntas y trato de involucrarlos un poco más, escuchar qué es lo que les interesa y si puedo, pues también darles de lo que les interesa en la plática para que, pues, recuperar su interés. Y bueno, por un lado eso es a la hora de estar ahí. Y por otro lado, otra gran dificultad que considero para dar una plática, pues es calcular bien el tiempo de tu conferencia. Porque, pues si ya sea que te inviten por media hora, una hora o 15 minutos, tienes que ser capaz de comunicar lo más importante que vas a decir, tener una introducción, un desarrollo y una conclusión que termine en el tiempo que te dijeron. Porque eso es algo súper importante para mí porque cuando te pasas del tiempo, por más interesante que esté, cuando te pasas del tiempo de la expectativa de tu público en especial, va a volverse incómodo tanto para ellos como para el conferencista. Entonces, ese es el reto, ¿no? Como que todos tenemos el material del que vamos a hablar, todos lo dominamos. O sea, si nos invitan por algo es porque sabemos del tema. Entonces, el reto es empaquetar la información que vamos a dar en el tiempo que nos están dando, en el formato que nos invitaron, para que sea pues un intercambio exitoso de ideas. Entonces, esos son los dos retos que veo.
Claro, sí, totalmente. Ahí estoy totalmente seguro que a la audiencia le interesará mucho este tipo de detalles porque normalmente superar un poco miedos en público, pero te confieso que incluso a mí me interesa mucho saber tu opinión de esta respuesta porque yo sufro de nervios extremos cuando voy a hablar a un grupo y yo nunca he estado en una conferencia, ni, no la he dado. Aún creo que en algún momento quisiera hacerlo, seguramente, pero sí sé que tengo ese mismo problema de que me pongo mega nervioso, me pongo a sudar como un loco, la verdad, sudo demasiado. Entonces, me interesaba mucho saber cuál era, qué era para ti lo más difícil y me siento totalmente identificado. Sé que mucha gente se va a sentir identificada con esto y pues a tomar nota de tus recomendaciones. Bien,
Oye,
Juan,
y de
sí.
hecho, o sea, nomás para cerrar este punto del hablar en público, varios libros de los que he leído coinciden, ¿eh?, en que el nervio en frente al público es algo que no se va, o sea, es algo que va a seguir estando ahí. O sea, he leído varios libros de cómo dar una plática TED, de cómo hablar en público. Y ese es un común denominador, ¿eh? El controlar los nervios. O sea, nadie, o sea, o prácticamente nadie parte de la idea de que vas a estar totalmente frío al empezar a hablar. O sea, vas a estar nervioso, es lo más normal. El punto es de qué manera canalizas esos nervios. Entonces,
Exactamente.
no te sientas mal. O sea, yo creo que y cualquier persona que se sienta nerviosa a la hora de hablar en público, esa es la primera reacción normal que yo también siento, pero. Pues te digo, con práctica y sobre todo pues con un poco de preparación en tu mentalidad de que ya sabes que vas a estar nervioso y ya tienes un plan para cuando te pongas nervioso. Eso es algo que, o sea, algo súper, un tip así súper simple, respirar. O sea, cuando te dice, cuando ya vas a empezar a hablar, cuando ya escucho que me están presentando, cuando ya escucho que están diciendo mi nombre, ya voy a empezar a hablar yo, parece que no, pero se me olvida respirar. Entonces, me concentro en hacer respiración profunda con mi nariz, o sea, respirar profundo y aguantar un segundo la respiración y así concentrarme en respirar. Eso no tienes idea cómo sirve. Y pues ya, o sea, eso es normal, o sea, los nervios, el punto es qué plan vas a tener para superar los nervios.
Así es, totalmente. Hago un paréntesis para confesar otra pequeña confesión. Cuando yo estoy por allí en alguna charla de emprendimiento, lo que sea, estoy participando, ¿no? No como speaker, sino participando y voy a hacer alguna pregunta. Incluso en ese momento siento muchos nervios y a mí lo que me sucede es que siento un subidón de nervios terrible justo antes del momento en el que voy a hacer la pregunta. Luego, mientras estoy haciendo la pregunta o diciendo lo que vaya a decir, de alguna manera como que todo se paraliza, es decir, no siento nada, no siento, o yo pienso que no siento nada, y justo después que acabo de hacer la pregunta o de decir lo que quiero decir, siento un bajón de adrenalina terrible y ahí sí se desarrolla muchísimo el nervio, se acelera el corazón. No sé si te pasa algo similar de que como que entras en trance mientras estás hablando y luego cuando haces una pausa como que sí sientes los nervios así full. No sé si te pasa eso o qué opinas de eso.
No, pues mira, Jefferson, definitivamente yo creo que yo tengo exactamente la misma reacción al hacer una pregunta en una conferencia de alguien más. De hecho, así, justo, o sea, lo que acabas de escribir es lo que yo siento siempre que voy a hacer una pregunta con público, así, o sea, porque, y de hecho, o sea, yo cuando termino de hacer la pregunta, cuando termino de hacer mi intervención, siento en las manos, así, o lo que tú acabas de decir del bajón de adrenalina, pero yo siento en las manos como, como, no que me tiemblan, pero siento algo así de que, ah, no sé cómo explicarlo, pero
Como que
siento
te
como
sudan.
se me. Como que se me paralizaron un poco también.
Okay, sí.
Y de hecho, en mi opinión personal, es más difícil hacer una pregunta en un auditorio que dar la plática. O sea, es más difícil intervenir al hacer una pregunta que dar la plática. Porque, bueno, esta es mi opinión personal, pero yo lo que siento cuando cuando te conceden la palabra, así como que tú eres el que vas a hablar, es más fácil que superes el miedo a hablar en público porque tienes más tiempo para hacerlo. Tienes como que de alguna forma el derecho o el deber de tener la atención del público. Entonces, cuando tú haces una intervención en una pregunta, pues te lo están concediendo por un momento, pero esto no significa que todo el público le va a interesar lo que vas a decir. Entonces va a haber gente que va a seguir hablando mientras tú haces tu pregunta y parece que no, pero a veces el no saber qué tan fuerte tienes que hablar para hacer la pregunta es un tema complicado. O sea, no sabes si tienes que subir demasiado la voz o si decirlo muy bajito nomás para que te escuche el conferencista. Ese tipo de cosas que está pasando por tu cabeza también, o al menos que pase por mi cabeza también, es algo que me hace sentir nervioso, o sea, es algo que me está consumiendo recursos y que me está poniendo más nervioso. Y mira, y te comparto lo que yo hago, que pues, no sé desde cuándo, pero hace un par de años empecé a, siempre que estoy en un salón, siempre que tomo una capacitación, siempre que estoy con más gente, me enfoco en no irme de ahí sin hacer un comentario. O siempre que alguien hace una pregunta o que el que está conduciendo la capacitación o el que está haciendo, yo trato de hacer una intervención también, trato de aportar algo, trato de hacer un comentario y me pongo mucho más nervioso la primera intervención que mi cuarta intervención o mi quinta intervención.
Sí,
O sea, yo trato de compartir algo que sepa que puede servir y que sepa que no estoy alargando demasiado tampoco pues el evento, ¿no? O la plática. O sea, porque también te confieso que no me cae bien cuando alguien empieza a querer tomar demasiado protagonismo en una capacitación cuando está asistiendo como participante o en algo así. No me gusta porque siento que le está quitando tiempo a todos o se está extendiendo demasiado. Y sin embargo, siempre que siento que aplica, siempre que siento que hay tiempo, siempre lo hago. Y me pongo bien nervioso la primera vez, así siempre me pongo nervioso, pero siempre lo intento hacer, en especial cuando es en inglés, por ejemplo, que pues sí siento que hablo bien inglés, pero no es lo mismo que hablar español, o sea, no es mi lengua materna, entonces es un grado de complejidad adicional. Y de hecho, esta semana que acaba de pasar, estuve 2 días en capacitación y los 2 días, bueno, una capacitación en inglés y los 2 días traté de ponerme ahí siempre tratando de compartir, siempre que la maestra hacía una pregunta y nadie respondía, pues yo decía lo que podía o si podía hacer una aportación, la hacía, y así es como yo voy manejando esa parte. Pero pues, o sea, lo que tú compartiste ahorita para mí me sentí súper identificado de que en un auditorio, en una conferencia, hay veces que me quedo con la duda, te confieso que me quedo con la duda, y si puedo luego hablar con el conferencista, le pregunto. Porque para mí sí es bien difícil eso, es bien difícil, en
Sí.
especial si es con un micrófono la pregunta, ¿no? O sea, es
Total.
mucho más difícil todavía.
Terrible, terrible. O sea, cuando tienes el micrófono en la mano es como que no, todos me están viendo y es no, o sea, es terrible, la verdad, es terrible. Pero yo, eso que dijiste creo que es elemental y sí, definitivamente en tu cuarta intervención ya no te sientes nervioso, eso sí es de cajón, ya te sientes más relajado y todo eso. Entonces, bueno, muchos datos súper interesantes para todos los oyentes que vayan a tomar cursos, conferencias o lo que sea. Es importante hacer la aportación que se pueda hacer precisamente para ir superando poco a poco este tema de los nervios, ¿no? Muy bien, Juan. Si alguien quisiera comenzar con una idea de negocio que genere ingresos y el medio por el cual quiera dar a conocer esa idea de negocio sea YouTube, ¿tú qué consejos le darías? ¿Consejos cortos que le pudieras dar a esta persona para que de algún modo tuviera más audiencia o lo hiciera bien a través de YouTube?
Muy bien. Bueno, lo primero es que yo creo completamente en ese método que acabas de decir para llegar a una audiencia, que es algo que yo noto que las agencias de publicidad o de marketing o todos los que están ahí como que generando, que administran las redes de algún negocio, como que pasan por alto o no quieren ver como una alternativa porque es muy complicado triunfar en YouTube. Entonces, yo creo por completo en esa técnica, bueno, en ese método o en esa forma de llegar a la audiencia con un negocio nuevo, porque pues realmente, si de todas las redes sociales, en mi opinión, la que más genera comunidad es YouTube. Si la que más genera comunidad, en la que más fuerte se hace el lazo entre los suscriptores y el generador de contenido. porque no sé si te has dado cuenta en Facebook, pero es un robadero de videos, es un robadero de imágenes,
Totalmente.
donde ya ni sabes quién fue la persona que realmente hizo esa imagen o
Sí.
ese video. Siempre hay páginas que las están bajando y les ponen estas letras blancas arriba, ¿no? De que cuando tu novia te encuentra o cuando... Y es el video que hizo alguien de otro país incluso y no le dan ningún crédito. Entonces, esta es una característica, una diferencia fundamental entre ambas plataformas. En Facebook no es tan importante quién hizo el video o no es tan importante tampoco quién te compartió el video. A comparación de en YouTube, es mucho más importante el canal en el que lo estás viendo porque ahí es cuando dices, oye, me gustó este video, pero tú te suscribes al canal, en mi opinión, no tanto por el video, te suscribes por el futuro de los videos, que dices, oye, este canal me gustó el video. Y le veo potencial a este youtuber, como que veo que sí sube videos regularmente, sí veo que tiene como que una cierta línea temática que respeta, sí veo que me conviene estar suscrito en este canal, me interesa estar, y ahí es cuando sí te suscribes. En cambio, en Facebook, si te gusta mucho un video, lo compartes, pero la verdad no es tan probable, o sea, no te vas a poner a ver sus demás videos, no te vas a poner a ver qué otras cosas publica, o sea, o a lo mejor y sí, pero no es tan común. Entonces, esas dos diferencias principales veo y la razón que veo también que los que administran redes sociales para negocios prefieren redes sociales, prefieren Facebook, prefieren Twitter, prefieren las demás porque la interacción es mucho más rápida. O sea, en menos tiempo tienes más likes, tienes más comentarios, tienes más reproducciones que las que vas a tener en YouTube. O sea, ese es un hecho. Las vistas en YouTube cuestan más trabajo de conseguir. Pero pues es algo completamente diferente, ¿no? Ambas redes, Facebook y YouTube, tienen algoritmos diferentes y tienes que entenderlos bien. Entonces, el de YouTube, pues cuesta más trabajo arrancar. Yo lo veo como si fuera una especie de, digamos, una especie de locomotora. Te cuesta más trabajo arrancarla que agarre velocidad, pero una vez que agarre velocidad va a recorrer una distancia muy larga. Y como si fuera una especie de tren, pues la gente que se sube a ese tren se va a quedar ahí por más tiempo. En cambio, Facebook yo lo veo como una especie de moto en el que en poco tiempo agarras pues tu máxima velocidad, tú agarras mucha velocidad, pero no se puede subir mucha gente y casi nadie se va a acordar de quién está compartiendo lo que va compartiendo, pues digamos, esa moto, ¿no? Entonces, ese es por eso que considero mejor YouTube y por eso creo que lo ignoran. Y los consejos que yo daría, pues sería que no te lances sin tener una estrategia bien pensada, que realmente te dediques a buscar canales de referencia, que tú digas quién está haciendo algo parecido a mí y lo estudies, o sea, realmente veas varios videos con la intención de aprender, no de copiar, de aprender, porque de esa manera te vas a dar cuenta qué es lo que le está funcionando y pues cuando tú lo intentes, ahí es donde ya tienes que pues meterte tú en el centro o meter tu negocio en el centro y decir qué es lo que sí va a tener sentido para un canal de mi negocio, qué tipo de contenido. Y yo siempre voy a proponer que elijas hacer contenido con valor, cosas que le sirvan a tu audiencia meta. En este caso, si tienes un negocio, a tus clientes potenciales, algo que les sirva. Si tú les das algo que les sirva, si tú les haces un video que les va a ayudar, ellos te van a empezar a ver como, te van a empezar a ver como el que genuinamente se preocupa por su audiencia, el que genuinamente se preocupa por la causa de la que estás hablando o del tema del que estás hablando, y al mismo tiempo te vas a empezar a posicionar como el experto. Cuando ya hagas varios videos del mismo tema, cuando ya hagas varios videos y demuestras que puedes dominar el tema, que puedes aportar cosas más allá de lo más superficial, pues te vas a empezar a ganar un poco pues ese respeto o ese prestigio de tu marca, de que es una fuente confiable, es una fuente que vale la pena seguir. Y pues nuevamente citando a Gary Vaynerchuk, uno de sus libros más exitosos es el de Jab, 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 Right Hook, que sin entrar en muchos detalles, él dice básicamente que un jab es cuando haces, o sea, como en el box, un jab es como un golpe corto en el que tú generas un contenido que le va a servir mucho a tu audiencia, pero no le estás vendiendo nada. O sea, es algo que solamente lo haces con la idea de que le sirva a tu audiencia. Y un right hook, que es un derechazo, es algo que haces ya con la idea de venderle algo a tu audiencia. Entonces, por eso él pone tres jabs, o sea, pone dar, 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 o sea, es dar contenido, dar, regalar, 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 algo que sirva. Y después de cierto tiempo, después de mucho tiempo, cuando tengas algo realmente bueno o algo que sepas que puede ya vender, lanzas un derechazo, haces un llamado a la acción, incluso en un video donde estás ofreciendo algo que sirve, pones una liga, pones suscríbanse a esta página de internet, regístrense su correo aquí o aprovechen esta oferta o haces algo que implique una interacción adicional de tu audiencia. Que esto es algo que yo siento que no aprenden los emprendedores o muchos emprendedores no aprenden cuando están empezando, hacen puros llamados a la acción. De que tenemos 10%, tenemos 2x1, tenemos puras cosas que impliquen una venta o la interacción adicional de tu audiencia. Y cuando no los tienes enganchados, pues es algo que no va a tener casi fuerza, va a ser algo que va a pasar desapercibido porque todavía no eres importante para ellos, todavía no eres relevante para ellos. Entonces, cuando haces este llamado a la acción, pues para ellos es como que, bueno, no me interesa en este momento el producto y no veo por qué debo de prestarle más tiempo a ti si todavía ni sé quién eres. Entonces, eso no sé si me está extendiendo mucho con la parte de los tips, pero creo que eso es lo más importante. O sea, hay muchos otros consejos técnicos que les puedo dar, muchas recomendaciones técnicas, pero creo que es mucho más importante esta parte, como tener una estrategia definida con antelación, así como que bien pensada, y por otro lado, tener primero la prioridad de dar algo que sirva. Y yo digo algo que sirva antes que entretener, porque el entretenimiento es lo que tiene más éxito, pero también es en lo que hay más competencia. Cuando tú te metes como un generador de contenido de entretenimiento, compites con todos los que hacen reír a la gente, que, pues, ¿qué será? Como el 90%, yo creo, sí. El 80 y tantos% de YouTube es de eso. Entonces, si te pones al tú por tú con los de entretenimiento, no les vas a poder ganar porque ellos viven de eso. Si tú eres un emprendedor que estás entrando a YouTube para generar como que esta comunidad y tener más ventas, pues vas a empezar a perder tu enfoque si tratas de volverte también de entretenimiento principalmente. Entonces, mientras lo mantengas con enseñar o lo mantengas con ofrecer consejos prácticos que tengan que ver con tu negocio, porque eso es lo que ya haces todos los días, no va a ser tan difícil que llegues a un nicho y lo hagas con éxito, porque de esa manera, pues ya no compites de manera directa con los canales de entretenimiento. Y el último consejo que daría es que, pues, hagas prototipos, que no grabes una temporada de 20 videos antes de publicar el primero, porque, pues, te puedes dar cuenta de muchas cosas que puedes mejorar para el segundo video y luego para mejorar para el tercer video, así como tener esta idea de que no vas a publicar un producto perfecto el primer video, definitivamente no va a ser ni siquiera cerca de tu mejor posible video. Entonces, no sentirte mal de que las primeras críticas no sean favorables o que no sean positivas, pues, o sea, tienes que estar abierto a que vas empezando algo nuevo y que, pues, hay muchas cosas que no haces bien todavía. Entonces, pues publicar el primer video con esa mentalidad de que lo haces con la idea de tener feedback, tomar nota, realmente tomar nota, y después de que vas a hacer, y cuando vas a hacer el siguiente video, ver los comentarios, a ver qué realmente es un comentario que es constructivo, que me puede servir y que tiene sentido conmigo para intentarlo. Porque también es otra cosa, o sea, es como un último consejo este. Va a haber mucha gente que te va a dar consejos que realmente no sabe nada de YouTube o que no sabe nada de videos. Entonces, ellos te van a decir lo que a ellos les gusta, pero eso no significa que lo que a ellos les gusta te va a servir a ti. O sea, aquí no sé si me explique, pero tienes que saber escuchar cuáles consejos escuchar y cuáles, pues no tanto ignorar, pero sí escuchar, pero no seguirlos. Ahí como que sí necesitas tú ser el que sepa de YouTube o saber la fuente a la que le estás preguntando. Si le estás preguntando a alguien que ya hace videos o que genera contenido y te hace una observación, tómale más prioridad que alguien que a lo mejor es un amigo tuyo que ve videos de YouTube ocasionalmente y no te sabe decir las causas de éxito o fracaso de un canal, solamente te dice lo que te gusta. Entonces, ahí como que hay que saber como que cierta sabiduría, de cierto modo, de saber discriminar los consejos para cuáles aplicas, ¿Cuáles te llevas ahí al baúl como que es algo que escuchaste pero que todavía no vas a seguir? Si acaso si lo escuchas más seguido en el futuro, lo llegas a aplicar o lo llegas a tomar con más importancia el consejo. No sé si me esté dando a entender,
Sí,
Jefferson.
totalmente, totalmente, Juan, no le veo yo, perdón, le veo totalmente el sentido y de hecho me identifico con respecto a, por ejemplo, si sabes que diseño web y hago estos podcasts y pues me dedico al emprendimiento, entonces sé que normalmente lo que a mucha gente le gusta en cuanto a estilos y todo esto, no necesariamente es lo que a mí me va a gustar. Si busco videotutoriales o lo que sea, ¿no? Bien, Juan, sé que en tu canal ofreces bastantes reseñas de libros, lo cual me pareció muy interesante. Entonces, te voy a pedir por favor que le recomiendes a la audiencia un par de libros que le permitan generar ideas de negocio nuevas.
Muy bien, Jefferson. Esa yo creo que es como que la pregunta del millón que cuando me hacen siempre me saca un poco de onda, ¿no? Porque se me hace bien difícil hacer recomendaciones, muy específicas, porque para mí es bien importante conocer a la gente antes de recomendarle un libro. De hecho, una de las razones por las que empecé a hacer el blog escrito es porque recomendaba libros y la gente no los leía. Y yo decía, estoy seguro que te va a servir. Pero pues no estaba tomando en cuenta cosas de la persona y por eso no los terminaban de leer y me frustraba incluso cuando yo prestaba o regalaba el libro y no lo leían. Pero mira, voy a hacer mi mayor esfuerzo por responder tu pregunta.
Vale.
Para alguien que le interesa emprender, para alguien que ya como que lo está buscando, que está decidida a dedicarse de tiempo completo a un proyecto y que está abierta a intentar cosas nuevas, como agarrar un libro y dedicarle, pues, qué será, media hora todos los días a leer un poco. Ahí te van los libros que yo recomendaría para tener ideas. Pues mira, el primero que creo que puede ser muy útil es el de Simon Sinek, de Start with Why, que de hecho, pues primero pueden empezar escuchando su plática TED, en la que él da, pues, casi casi los puntos más importantes de su libro. Pero en su libro lo desarrolla más. Y es un libro breve, es un libro muy sencillo de leer, que si acaso el único punto negativo que le pongo es que al final se pone un poco repetitivo con las ideas, pero pues te sirve, o sea, sirve mucho este libro como para tener más claro qué quieres hacer y ya teniendo claro qué quieres, bueno, por qué quieres hacer algo, ya va a ser más claro el qué quieres hacer. Entonces empezaría recomendando ese libro, Start with Why. En segundo lugar, uno de los libros que más me sirvió a mí para empezar es Diario Emprendedor de Joshua Aguilar, este español Joshua Aguilar. Su libro es bastante sencillo, es bastante simple. La idea de que ese libro está escrito en 30 capítulos para que leas un capítulo todos los días. Entonces, todos los días durante un mes y lo termines en un mes. De hecho, ese libro en particular, Diario Emprendedor, fue como un libro parteaguas para mí, porque fue la primera vez que me di cuenta que si me dedicaba todos los días una parte de mi tiempo a leer, iba a poder terminar el libro en el tiempo que yo decidiera terminar el libro. O sea, como que lo iba a poder acabar en mis propios términos y que no se volviera como esos libros que tenemos ahí por meses o incluso años que no acabamos. Entonces, ese libro me gustó mucho porque me puso esa dimensión de que si quiero acabarlo en un mes, lo acabo en un mes. Y de ahí, pues empecé a leer libros, a terminar libros súper más rápido que antes. Y Diario Emprendedor, pues tiene como que esta técnica o esta idea de que vayas haciendo notas al final de cada capítulo, por eso es diario, tiene una sección, una página en blanco para que tú escribas. Confieso que yo en los primeros 3 o 4 capítulos tomé notas y después de ahí ya me fui de largo, o sea, seguí leyendo ya como que. No seguía haciendo esto, no sé, no te sé decir la razón. Yo dije, luego regreso y lo leo. Estaba más interesado en saber qué iba a decir después el libro. Y trae como consejos muy prácticos, trae citas de grandes emprendedores. Es un excelente trabajo este libro de Joshua Aguilar, yo lo recomiendo mucho. Tercer lugar, creo que pudiera ser $100 Startup de Chris Guillebeau. Se escribe Gullible. B-A-U, Guille Baú, se escribe Chris Guillebeau. Es un libro también muy sencillo de leer. De hecho, la primera vez que me senté a leer ese libro, leí 80 páginas sin darme cuenta de que se me había ido como pues, más de una hora ahí leyendo. Y el autor tiene esta gracia que hace bien entretenido los libros. Él primero fue blogger de internet, o sea, él primero hacía artículos de internet y como que con esta experiencia de escribir cosas que la gente pudiera leer todos los libros, escribió estos libros tan fáciles de leer, así tan sencillos de leer. Y él, pues este libro se trata sobre cómo empezar un negocio con 100, con una inversión inicial de $100 o menos. Y me parece que generando hasta 50 mil dólares al año, ¿no? Como pensado así para el público de Estados Unidos. O sea, negocios de $100 para generar 50 mil dólares al año. Y pues me gustó muchísimo, sobre todo, un aspecto de este libro que dice que tú juntes en un círculo tu pasión y por otro lado juntes en otro círculo las cosas que te pueden dar para vivir. Y que empieces a buscar como que esta forma de empatar ambos círculos, ver en qué línea, ver en qué momento intersectan y qué puede estar en medio entre tu pasión, algo que te gusta mucho, que podrías hacer todos los días, en el cual no te molesta invertirle mucho tiempo, invertirle mucho dinero a mejorar, y que del otro lado del círculo esté lo que es algo que la gente esté dispuesta a pagar. Entonces, ahí esta es como que una muy buena combinación. Y me parece que con esas recomendaciones me quedaría, con esos tres libros me quedaría para empezar a tener ideas. Y en estos libros también tienen la cualidad de que pues ahí te recomiendan más lecturas. Entonces, yo después de terminar uno de estos libros, me acuerdo que agarré otro libro que me venía ahí recomendado, no me acuerdo cuál, pero así es como se va haciendo la cadenita, ¿no? Cada autor, normalmente los buenos autores ponen a muchos otros autores en sus libros, te van mencionando y me gustó de este esto, me gustó de este esto, me gustó de este esto, y esas son excelentes ideas para brincarte a otros libros. O sea, dices, oye, a mí también me gustó mucho esto, voy a buscar el libro que me recomendó. Y me quedo entonces con esos tres, Start with Why o Empieza con el por qué, Diario Emprendedor y $100 Startup o el Startup de $100.
Excelente, Juan. Excelentes recomendaciones. Estoy seguro que sí. Creo que yo comenzaría por el de Diario Emprendedor, por un poco el tema del idioma, comenzar por allí, pero seguramente están súper interesantes los tres. De cualquier manera, te pediría que me pases los enlaces de la nota para ponerlos en las notas del programa y que la audiencia pueda acceder a ellos fácilmente, ¿no?
Claro que sí.
Pues excelente, Juan. Creo que ha sido una muy fructífera entrevista. Te voy a pedir ya para finalizar que nos dejes, por favor, tus enlaces y tu forma de contacto, dónde te podemos encontrar.
Perfecto. Pues mira, en tanto YouTube como Facebook estoy como Ideas entre Amigos, así como se escucha, así como se escribe normalmente, con un espacio de separación entre ideas, entre y amigos. Y así me pueden encontrar en YouTube, Facebook y en Twitter me pueden encontrar como, creo que estoy como Juan F. Soto, ese se me olvida porque también mi Instagram es diferente y eso, pues a veces me complica que me lo aprenda. Mira, sí, de hecho me está equivocando. En Twitter me pueden encontrar como Juan Sotome, todo junto,
Okay.
con S y Juan Sotome. Y pues esas son las redes en las que estoy un poco más activo, ¿no? En especial Facebook y YouTube es donde estoy más activo, pero también en Twitter pues es donde he hecho sorteos, es donde a veces comparto algo así que me gustó mucho en el momento y pues así es como me pueden encontrar en mis distintas redes.
Okay, excelente, Juan. Pues bueno, yo creo que con eso llegaríamos a la conclusión de la entrevista. Nuevamente, Juan, no me queda más que agradecerte muchísimo por venir y darnos todos estos datos tan, tan valiosos para poder generar ideas de negocio, para poder emprender, todos los datos para poder ser de algún modo un youtuber que de verdad genere valor a la audiencia a la que va dirigido y por contarnos de qué va Idea Entre Amigos. La verdad te deseo el mayor de los éxitos con esta idea, con este proyecto. Estoy segurísimo que va a desarrollarse y va a conseguir muchísimos más seguidores y mucha gente que le interese este contenido, que es de verdad de mucho valor, porque se los garantizo, o sea, yo estuve viendo muchos de los videos y es contenido valiosísimo, que te enseña de verdad bastante, pero que es bastante fácil de comprender. Entonces, invito muchísimo a la audiencia que se pase por el canal de Juan, Ideas Entre Amigos, vean sus videos y aprendan, finalmente aprendan acerca de todo este tema de emprendimiento y todo este movimiento. Juan, te agradezco mucho nuevamente haber venido, espero que te encuentres muy bien.
Muchas gracias, Jefferson. Igualmente te deseo mucho éxito con tu proyecto, con el Radio Emprendedor, con Maldonados. Estoy seguro que pues, va a tener mucho éxito también por toda esta pues dedicación que veo que le das a tu contenido y pues también el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias por la invitación y por escucharme. No sé, muchas gracias.
Sí, pronto te tendré aquí otra vez, te lo aseguro.
Muchas gracias, encantado, Jefferson.
Dale, hasta luego, Juan.
Hasta luego, Jefferson.
Muy bien amigos, pues así concluye la entrevista con Juan, gran persona, gran emprendedor que tiene pues mucho contenido de valor en su canal de YouTube para todos los emprendedores, además de que maneja conceptos bastante relacionados, ¿no?, con el mundo del emprendimiento. Entonces nuevamente les invito a que se pasen por su canal de YouTube Ideas Entre Amigos y que vean algunos de sus videos para que pues esto les sirva, ¿no?, como catapultan para poder seguir desarrollando sus ideas de negocio. Ya con esto finalizamos este episodio, no sin antes recordarles que pues en las notas del programa encontrarán todos los enlaces que hemos mencionado en este episodio, incluyendo los 3 libros que ha recomendado Juan, y adicionalmente también encontrarán unos botones de redes sociales donde podrán compartir este episodio si les ha gustado, así como los enlaces del podcast para iTunes y para iVoox, por si gustan dejar por ahí una valoración, una manita arriba o un comentario. También me complace anunciarles que estoy preparando ya el material para un nuevo podcast donde hablaré sobre el tema Divi de Elegant Themes y también hablaré sobre WordPress. Por allí, esto es spoiler, ¿no? El podcast tendrá como nombre DiviPod. Y saldrá en su primer episodio, si Dios quiere, la semana que viene. También, pues, anunciarles que tengo una nueva página web donde estoy hablando sobre temas de WordPress y cómo poder hacer tu blog o tu sitio web sin tocar nada de código. El enlace es wpdivi.club. En esta web, pues, básicamente hablaré todo lo que he aprendido acerca de diseño web, de WordPress, y todos enfocados con este tema de Elegant Themes, que bueno, es el tema amado y odiado en la internet, pero precisamente en esta página y en este podcast nuevo que les mencioné, estaré hablando precisamente sobre este tema, ¿vale? Espero que tengan una excelente semana, feliz lunes, feliz semana, súper productiva, súper llena de energía y que puedan cumplir con sus metas y sus objetivos de esta semana, amigos. Espero que estén muy bien y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.